Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este 14 de octubre, miércoles del año 2020. Un día que está marcado por los cielos cubiertos en esta jornada en la que se esperan máximas que bajen con respecto a los días anteriores. De hecho, en ninguna zona de la provincia se llegará a los 20 grados de temperatura. Hoy las máximas serán de 16 grados en Berín y en Obarco, de 17 en la ciudad de Ourense. De hecho, ya está a primera hora de esta mañana, ya se notaba ese descenso de temperaturas. Si ayer a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 14 grados, hoy habían bajado 4 grados en la capital, 10 grados a las 7 de la mañana en el centro de la ciudad de Ourense. Ayer fue uno de los días más trágicos de los últimos tiempos en la provincia de Ourense. Y es que el COVID de nuevo sigue golpeando con mucha fuerza. Si ayer a las 2:30 en nuestro informativo Mediodía COPE les avanzábamos la muerte de 4 personas, durante la tarde fallecieron 5 personas más. Es decir, en tan solo 24 horas murieron 9 personas con COVID-19 en la provincia de Ourense. Se trata de 4 personas en el hospital de Berín, hombres de 76, 80, 2 y 88 años. 3 de ellos además procedían de la residencia Val de Monterrey, en la que también fallecía un hombre de 89 años y otro de 88. En el complejo hospitalario fallecieron 2 hombres de 70 y 96 años. Este último procedía de la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar, en la que también falleció una mujer de 89 años. Los datos, como digo, preocupantes. Uno de los días más negros de la provincia de Ourense, donde murieron por coronavirus un total de 9 personas. Y eso deja el cuerpo, Amelia, buenos días.
Buenos días.
Pues con una honda preocupación, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo.
Pero ¿cómo no nos va a dejar preocupación? Evidentemente que nos deja preocupación, pero es que luego fíjate de lo que estamos también informando y que tienen que saber los oyentes. Es que la Policía Autonómica este fin de semana, este Puente del Pilar, hizo puso en marcha varios dispositivos de inspección en 9 ayuntamientos de la provincia de Ourense y tú fíjate, tramitó 69 denuncias e identificó a 246 personas. ¿Por qué? Bueno, pues haciendo controles de fumadores en la calle, en terrazas, aglomeraciones, sobre el uso obligatorio de la mascarilla, sobre el cumplimiento de la distancia de seguridad. ¿Qué quiere decirse eso? Que hay 246 personas que localizaron los agentes de la Policía Autonómica, que no cumplían algunas de estas normas que tenemos que cumplir todos. Señores, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? A estas alturas, ¿a qué estamos jugando? Claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza con las cifras de contagios y con las cifras, lamentablemente, de fallecidos. Pero es que parece que estamos jugando a que las haya. Uh-huh.
Sí, porque entonces, es preocupante. Hablas de los datos de la Policía Autonómica, pero hay que decir que un total de 115 conductores intentaron salir o entrar de Ourense y Barbadas por causas injustificadas. O sea, que fueron neutralizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se desplegaron por toda la ciudad y por Barbadas para evitar incumplimientos. Recordemos que solo se podía entrar y salir de Ourense y Barbadas por causas justificadas, es decir, por ir al colegio, por ir al trabajo o por motivos médicos. Bueno, pues 115 conductores intentaban salir de forma injustificada. Claro, fueron neutralizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Me habría gustado escuchar los razonamientos de algunos de esos conductores. Cuando la policía les pregunta, bueno, ¿y usted a qué va? Me hubiera gustado de verdad saber cuáles fueron las respuestas, porque no sé, pudo ser desde hasta ver a un amigo, bueno, un amigo que está enfermo, que no sé qué, vale, pero que no se puede ir, hasta no sé, hasta coger ramas, yo qué sé, la gente, ¿por qué se mueve cuando sabe que no se puede mover?
Pero en algunos casos piensa mal y acertarás, porque era un puente y estamos hablando de 115 personas.
Pues voy a comer con unos familiares, que no se puede. Pues voy a ver a mi amigo que está, no sé qué. Pues no se puede. Claro. Corcholis, que no se puede. Por favor, es que no sé cómo hay que decirlo. Lo que había que hacer, Juan, es meter unos multazos, pero unos multazos de agárrate que hay curva, porque parece que lo único que entendemos y con lo único que funciona la gente es con cuando le tocan al bolsillo. Pero multazo, y además de pagar en el momento, y si no, al trullo. Ya está, y se acabaron las bromas.
Además, claro, todos están viendo que esto es que no es una broma, es que cada vez hay más casos de COVID-19, cada vez hay más contagios. Fíjate ahora las restricciones en Ocarballiño, en Irixo, en Boborás, el Verín en nivel 3, Celanova en nivel 2. Los casos activos siguen aumentando, ya estamos por encima de los 1.600 casos activos. Y claro, cuando ves algunas posturas injustificadas, te llama la atención, porque hay que apelar, y lo reiteramos, a la responsabilidad individual y colectiva y social para que se cumplan las medidas y de esta manera evitar la propagación del coronavirus. Bueno, pues a partir de 1:10 vamos a hablar de todo ello, de los últimos datos sobre el COVID-19, que digo, siguen siendo preocupantes, y ahí están las nuevas restricciones que se han puesto en marcha. Vamos a hablar de la situación en el Ayuntamiento de Ourense, y para ello está con nosotros Flora Moure, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, en las últimas 24 horas hubo una reunión en el Liceo, donde estaba usted con Jesús Vázquez por el Partido Popular, Rafael Rodríguez Villarino por el Partido Socialista, representando a los ediles díscolos Miguel Caride, estaba Pepe Araujo por Ciudadanos. ¿Hubo ya un avance después de tantas semanas en las que no se había dado un paso en firme?
Sí, bueno, hubo un avance muy importante. Con la presencia de las cuatro fuerzas políticas que componen la corporación municipal, el bloque nacionalista no vino a esa reunión, a pesar de estar invitado, pero creo que se ha dado un paso muy importante con la reunión de ayer, y es poner encima de la mesa una alternativa que suponga un gobierno de estabilidad para la ciudad, porque estamos hablando de un grave problema de gobernabilidad en el que se busca un gobierno estable para los próximos 3 años, y desde el Partido Popular se puso encima de la mesa una propuesta al Partido Socialista muy importante para dar solución a ese problema.
¿Qué es formar un gobierno? Formar un gobierno conjunto, ¿no?
Pues sí, formar un gobierno conjunto, porque nosotros hemos manifestado siempre desde el Partido Popular que la solución no es simplemente cambiar de alcalde. La solución es buscar un gobierno, un nuevo alcalde y un gobierno, al menos con 14 votos, que le den una mayoría suficiente para poder gobernar en los próximos 3 años y poder mantener la ciudad en las condiciones que tiene que afrontar, sobre todo, como ustedes estaban hablando, en las difíciles condiciones que tenemos que afrontar todos por la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Yo recogí ayer las palabras de Rodríguez Villarino, que dijo que eso de que un gobierno estable implique un gobierno de 14 concejales, dice que eso ya lo hubo y que no funcionó.
Bueno, miren, no funcionó, pero no porque el pacto no funcionara. Es que aquí tenemos que ser precisos. El gobierno de 14 concejales no funcionó, pero no funcionó el alcalde, que fue el motivo por el que se rompiera ese pacto. El alcalde perdió la confianza de sus compañeros, perdió la confianza del grupo que le acompañábamos, y por lo tanto ese pacto tuvo que deshacerse. Pero no falló el pacto, porque si ustedes analizan la situación de la ciudad, podrán darse cuenta que en esos 15 meses de gobierno del pacto se consiguieron muchísimas cosas que no se habían podido conseguir en el mandato anterior, y precisamente fue gracias a esos 14 votos y a esa estabilidad. Los presupuestos del año 2020, los 170 millones que tiene el ayuntamiento disponibles para trabajar en ellos, lo que acompaña a multitud de actuaciones y fundamentalmente la mayor parte de ellas gestionadas por las concejalías del Partido Popular. los aumentos en política social, las inversiones en el plan rural, las inversiones de obras, las inversiones que se hicieron y que se están haciendo en instalaciones deportivas. Eso es fruto de los 14 concejales. Por lo tanto, esa interpretación que hace Villarino yo creo que no es la ajustada. ¿Funcionó el pacto? Sí. ¿Funcionó para la gestión de la ciudad? Sí. ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, pues en este caso no funcionó el alcalde, que perdió la confianza de los suyos primero, y eso desembocó en que tuviera que perder inexorablemente la confianza del partido que le acompañábamos en ese pacto.
Después de esta propuesta del Partido Popular encima de la mesa, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues el siguiente paso es esperar a que el Partido Socialista se pronuncie. Rafael Villarino lo dijo ayer, ellos van a dar traslado de esta propuesta a sus direcciones, a su estructura de partido, entiendo que a su dirección autonómica y provincial, y se han comprometido en que a la mayor brevedad nos darán una respuesta.
¿Va a haber líneas rojas en esas negociaciones sobre personas, candidatos?
Nosotros hemos dicho que siempre que haya la posibilidad de crear un gobierno estable para la ciudad, todos los partidos tenemos que trabajar con altura de miras. Y vamos a tratar de no trabajar con líneas rojas ni cordones políticos. Lo que tratamos es de buscar ese gobierno estable, un gobierno de mayorías y que no tenga los impedimentos en lo que se tuvieron en el mandato pasado, en el que un gobierno en minoría, la mayoría era la oposición y estuvimos sometidos constantemente a un bloqueo sistemático.
Flora, ¿es la única solución? Lo digo porque se puede pensar que es un gobierno de agua y aceite mezclados en el mismo bote, ¿no? ¿Es la única solución para sacar adelante el ayuntamiento o puede haber otra combinación de siglas?
Ahora mismo esta es la combinación inicial que hemos visto y que hemos puesto encima de la mesa. Nosotros ayer mismo dijimos, el presidente local, el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular, Jesús Vázquez, ya dijo a la salida de la reunión que nosotros estamos abiertos a dialogar con todas las fuerzas políticas. No es la única opción. Creemos que esta es una opción excepcional, como usted dice. Mezclar agua y aceite, pues no sé si ese es un símil que valdría para esto, pero sí lo que es cierto es que Ourense está viviendo una situación excepcional desde el punto de vista político, desde el punto de vista de gobernabilidad, y a una situación excepcional hay que acudir con soluciones excepcionales.
Y ojalá funcionen las reglas ojalá no funcionen las reglas de la química en este caso, ¿no? Y sea posible esa unión de agua y aceite.
Aquí estamos. Nosotros hemos puesto la propuesta encima de la mesa y creemos que ahora es el Partido Socialista quien tiene que decidir si esa opción les parece viable.
¿Y el alcalde Ourense lo siguen viendo en la misma línea?
Bueno, pues ahora mismo yo creo que no hay una línea porque hay una inacción absoluta. El alcalde junto con los dos concejales que le acompañan compone un microgobierno que lo que nos está demostrando es que no puede funcionar. Hay una inactividad absoluta. Las pocas cosas que se están llevando a cabo son las que nosotros hemos dejado preparadas. Desde aquí aprovecho para incidir en una petición que hacía mi compañera del Partido Popular y exconcejal de Política Social, Eugenia Díaz Abella, pidiéndole al alcalde que apruebe y publique la segunda convocatoria extraordinaria de ayudas para becas de comedor y de libros que ya dejó preparada ella hasta el mes de septiembre. Me gustaría explicar que en estos próximos días va a salir la lista ordinaria de la convocatoria que se hace todos los años para estas becas de ayudas de comedor y libros. Pero pensando en la situación tan excepcional del COVID, ya en el mes de junio se aprobó la posibilidad, con la beneplácito y los informes favorables de los técnicos, una convocatoria extraordinaria, que va a significar que se va a duplicar, incluso triplicar, el número de beneficiarios de esas ayudas. Ha quedado todo preparado y el alcalde y los concejales que están en el gobierno ahora mismo componen este microgobierno, lo único que tienen que hacer es culminar esas propuestas y esas tramitaciones que llevó a cabo nuestra compañera, como le decía, Eugenia Díaz, al frente de política social hasta el mes de septiembre. Por lo tanto, insistimos, le pedimos al alcalde que al menos tramite aquellos procedimientos que nosotros dejamos preparados.
Además, es muy importante para las familias, sobre todo en este contexto de crisis económica que estamos viviendo, esas ayudas dirigidas a ellos específicamente para afrontar este curso académico, ¿no?
Pues sí, porque hay un fondo de 400.000 euros preparado para este fin, como le decía, con los informes favorables de los técnicos municipales que forman parte de la Concejalía de Política Social. Es un expediente que tuvo una ardua tramitación y que empezó la idea de Eugenia Díaz en el momento en que empezó esta crisis sanitaria tan importante, y sabíamos que la convocatoria ordinaria, la que se viene haciendo anualmente, no iba a cubrir toda esa problemática que se podría acumular a lo largo de este año de crisis económica, y por lo tanto ella ya dejó preparada esa tramitación para esa segunda convocatoria extraordinaria.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, le agradezco que esté con nosotros en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.
12:46, es Flora Moure, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, hablando de la propuesta popular en el día de ayer en la reunión donde los populares presentan una propuesta para establecer un gobierno conjunto en la ciudad de Orense, propuesta que se ha trasladado al Partido Socialista en esa reunión que tuvo lugar en el Liceo. Ahora el propio portavoz socialista la va a trasladar a la ejecutiva del PSOE. Y veremos qué ocurre con ello. Flora Moure señala que no hay líneas rojas en esas negociaciones, pero siempre el Partido Popular había mantenido que no están dispuestos a dar un cheque en blanco, que ellos quieren ser parte de la solución, y por eso esta propuesta para conformar un gobierno conjunto. No apoyarlos sin nada a cambio, sino apoyarlos siendo parte de la solución. Veremos ahora la respuesta del Partido Socialista.
Yo estaba pensando, ¿hay algún gobierno municipal en el que estén de coalición PP y PSOE? ¿Tú recuerdas, Juan?
No, yo ahora mismo no lo recuerdo.
Es que por eso te digo,
pero es una situación excepcional, la verdad es que es una situación excepcional.
Sería noticia, PP y PSOE en el mismo gobierno.
Yo le preguntaba además si veía al alcalde la misma línea, porque yo lo sigo viendo igual, no lo veo nada preocupado por esta situación. Yo recuerdo las palabras de Miguel Caride aquí en la cadena COPE, que decía que Jácome se movía muy bien en el fango, se encontraba muy cómodo, y la verdad es que no se le ve nada preocupado. Él sigue a lo suyo, lo ves en las sesiones plenarias, está tranquilo, sigue en su hábitat, en su línea. No se modifica ni un ápice.
Activo en las redes sociales.
Activo en las redes sociales.
Por todo lo que hace. Bueno, pues bien, está haciendo su papel. No sé.
Bueno, y un apunte. De cara a las próximas Navidades, ¿hay algún...?
Ay, por favor, ¿qué me estás diciendo? ¿Próximas Navidades ya?
Sí, sí. ¿Hay algún ayuntamiento...? Sí. ¿Hay algún ayuntamiento, como es el de San Cibrao de las Viñas, que ya que este año, pendiente del Papá Noel, y con el fin de evitar aglomeraciones, fíjate lo que digo, con el fin de evitar aglomeraciones de personas debido a la situación actual provocada por el COVID, piden que sea el momento de formalizar la inscripción donde se le dará la información relativa al día y hora en que cada niño pueda pasar a recoger su regalo ante la visita del Papá Noel? Sí, sí.
Madre mía.
Hay unos requisitos para anotar, si tiene que ser antes del 16 de octubre, antes de pasado mañana. Los requisitos son tener entre hasta 10 años de edad, estar empadronados los niños o alguno de los padres y acercar hasta allí, hasta San Cibrao de las Viñas, una fotocopia del libro de familia o del DNI del niño, pero atendiendo a la situación que se está viviendo con el COVID-19, ya en San Cibrao de las Viñas ya hacen los deberes con mucho tiempo, y para evitar aglomeraciones hay que apuntarse antes del día 16 en este municipio para que los niños puedan pasar a recoger su regalo en la visita del Papá Noel. El nuevo contexto que está cambiando todo, Amelia.
Pues sí.
Ya lo vemos.
A ver este año qué hacen con las luces de Vigo. A ver quién las va a ver. ¿Eh? Ya no habrá autobuses de Orense a mogollón con la gente yendo a Vigo. ¡Ay! ¿Cómo estamos? En fin.
Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Los contagios aumentan un día más en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco. Ya superan los 1.600 casos activos. A día de hoy, 1.605 las personas afectadas después de detectarse en las últimas 24 horas 86 casos nuevos. 76 personas están hospitalizadas, 11 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 64 pacientes en planta, 11 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Beriño 10 pacientes con COVID-19 ingresados, en el hospital de Valdeorras un paciente en planta y en el hospital Cosaga un paciente hospitalizado. Las 9 víctimas mortales por COVID-19 registradas solo en el día de ayer en la provincia de Orense eleva 176 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. 9 muertos en un solo día, 7 de ellos de 2 residencias de ancianos, Valde Monterrey y por otro lado la de Osgozos, en Pereiro Aguiar. El alcalde Luis Menor ya decía en la cadena COPE que están muy preocupados con la situación de esa residencia de la tercera edad.
Tiene prácticamente 200 internos y casi 100 trabajadores entre todos los turnos. Y bueno, el brote es muy importante y sin duda ninguna el hecho de además afectar a una residencia geriátrica, una residencia en donde la población es pues muy vulnerable, pues nos preocupa extraordinariamente.
Y Sanidad endureció las restricciones para más comarcas orensanas y elevó las limitaciones en las zonas que ya tenían prohibiciones. Amelia González, buenos días de nuevo.
Buenos días. Las últimas decisiones adoptadas por el Comité Clínico que sigue la evolución de la COVID-19 en Galicia, en la reunión celebrada ayer y tras constatar el aumento de contagios en reuniones sociales y familiares, contemplaron la limitación en las reuniones en toda Galicia, tanto públicas como privadas, a un máximo de 10 personas y la restricción de la movilidad en los municipios fronterizos de Ocarvallino, Oirixo y Boborás. Según ha informado la Consellería de Sanidad, estas medidas se toman para proteger con la máxima intensidad posible la salud de la población en estos municipios y contener los contagios para evitar su propagación más allá de esta zona. Así pues, los habitantes de Ocarvallino, Oirixo y Boborás solo podrán salir de sus términos municipales por motivos laborales, educativos o sanitarios. El Comité Clínico también ha decidido elevar al nivel 3 al Concello de Verín, en el que siguen las restricciones de reuniones a grupos de convivientes y bares y cafeterías se limitarán a atender en las terrazas a grupos de personas convivientes. Los restaurantes pueden servir también en el interior con un aforo limitado al 50%. Además, la comarca de Celanova entra en el nivel 2, lo que implica que la limitación de los aforos se establece en el 50% en los establecimientos comerciales de restauración y hostelería, donde además estará prohibido el consumo en barra, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros. Y también se reducen los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto. Todas estas medidas se publican hoy en el Diario Oficial de Galicia y van a entrar en vigor a las 12 de esta noche, a las 0 horas del jueves 15 de octubre.
Soy Juan Maceiras, Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Te cuento en este miércoles 14 de octubre que tenemos cielos cubiertos en toda la provincia. La nubosidad va a continuar durante toda esta jornada. Llegaremos a máximas de 16 grados en Verín y en Obarco, 17 grados en la capital de las Burgas. ¿Y en las carreteras cuál es la última hora, Amelia?
Pues hablamos de dos personas que resultaron heridas leves al colisionar frontolateralmente dos turismos que circulaban por la carretera OU-536. Ocurrió minutos antes de las 9 de esta mañana, a la altura del kilómetro 5 de la carretera que une Ourense y Arrúa, en el lugar de Castadón, en Pereiro de Aguiar. Al lugar del siniestro acudieron una patrulla de motoristas y un equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El día 24 es la fecha marcada por la Real Federación Española de Fútbol para el inicio de la Liga en la Segunda B de Fútbol Sala Masculino. 10 días para un arranque de competición que a nivel federativo parece claro, pero que a los clubes les genera muchas dudas por la expansión del coronavirus. El Sala Ourense lleva 3 semanas de pretemporada, pero el Pizarras, los tres cuñados, todavía no comenzó a entrenar. La participación del conjunto Valdeorres en la Liga la decidirán en los próximos días. El Tres Cuñados sí realizó la inscripción en la competición, pero no cursó las fichas.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en el Piñeiral. La noticia deportiva.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimi, Monterrey, Cope, Berín, Félix Romero. Buenos días.
Buenos días. Desde la comarca de Monterrey luce el sol a esta hora de la mañana en Berín. Han bajado las temperaturas con respecto a los últimos días. Máximas hoy de 16 grados al sur de la provincia. Berín sigue siendo noticia porque los bares han echado el cierre. La práctica totalidad de los establecimientos de hostelería del centro urbano y de todo lo que son los barrios de Berín están cerrados desde anoche para intentar rebajar esa curva ascendente de contagios en el municipio, que se sitúan por encima de los 70 casos activos. De hecho, ayer en la comarca de Monterrey murieron 6 pacientes ingresados, unos en el hospital de Berín y otros en la residencia Val de Monterrey, donde el equipo de hospitalización a domicilio del propio centro sanitario comarcal ha montado el centro de operaciones para poder atender a esos casi 60 pacientes contagiados de coronavirus. En los próximos minutos, el alcalde de Berín va a sacar un bando con las medidas de ayuda precisamente para paliar estos efectos del coronavirus en el sector hostelero.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues hablamos del Ayuntamiento de Arrúa, que ha aplazado la apertura de las escuelas municipales deportivas hasta el 2 de noviembre. En un comunicado, el concello señala que en el día de ayer se contabilizaban 7 casos activos de COVID-19 y aunque en estos momentos no hay constancia de que esa cifra haya aumentado, se ha tomado la decisión de posponer el comienzo de la actividad en las escuelas deportivas a la espera de la evolución de la crisis sanitaria. Las bases de la matrícula ya recogían esta posibilidad, advirtiendo que la apertura podía ser modificada en cualquier momento porque estaba supeditada a la evolución de la pandemia, pero aclara que la diferencia del coste de la matrícula que corresponda será descontada a las personas que lo soliciten en el siguiente pago. Recordamos que en Arrúa también se suspendieron en los últimos días las actividades del Centro Cultural Avenida como medida de prevención frente al coronavirus.
El Gobierno de la Diputación constituyó el Comité Técnico Provincial, un nuevo órgano ejecutivo que tendrá como principal objetivo realizar un análisis detallado del funcionamiento de todos los servicios provinciales. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, manifestó que todas las semanas marcarán las líneas estratégicas de trabajo en un contexto de adaptación continua a las actuales circunstancias de la pandemia. Este nuevo órgano ejecutivo está formado por los responsables de las áreas en las que se estructura orgánicamente la institución provincial. El titular del Gobierno provincial, Manuel Baltar, preside el comité, que tiene como vicepresidente al diputado delegado de Administración Provincial, Plácido Álvarez, y también está integrado por el secretario general, vicesecretario, los responsables de las áreas de Bienestar, Transparencia, Gobierno Abierto, Medio Ambiente e Infraestructuras, así como la intervención y el tesorero. Se va a reunir cada lunes y van a evaluar y planificar el desarrollo del trabajo en la institución provincial atendiendo las circunstancias del COVID-19.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Por cierto, Carlos, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llama ya voy sobrado. Mira, tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil con llamadas ilimitadas por solo 29 euros y para siempre. Aunque viendo el plan deberías pasarte por una de las tiendas más live de Orense. Podrás elegir entre Yoigo, Llama ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Y siempre con precios estupendos. Mira, ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en MasLife tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta las direcciones y ve a la que te venga mejor. En Orense, Avenida Caldas 10 y Carrefour Orense. O en Berín, Calle Elisa número 17. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Carlos, aunque todavía no lo sepas, es querer más life.
Axudas do Concello de Ourense aos autónomos.
Para paliar os efectos da pandemia,
se desenvolves unha actividade profesional e tiveches perdas pola crise, presenta a túa solicitude
até o día 30 de outubro.
2.000 euros por solicitante.
Consulta toda a información e realiza a tramitación electrónica en www.ourense.gal.
Presume de sonrisa con Arran Dental.
Centro innovador en tecnología y con los últimos tratamientos en armonía dental, ortodoncia invisible, implantes dentales y prótesis en el mismo día, radiografías 3D.
En Arran Dental la primera revisión y los presupuestos son totalmente gratuitos.
Visítanos en Ayariz, Cinzo de Limia, Chávez y ahora también en nuestras nuevas instalaciones en Ourense, Clínica Casiano.
Arran Dental, la clínica que ya cuida de tus dientes con solo pronunciarla en voz alta.